noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 9 de agosto de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Malditos penales. América y Toluca no pudieron contra equipos de la MLS y cayeron desde los 11 pasos.
Esto.com.mx.
Ha estado muy disparejo. José Antonio "El Tato" Noriega señaló las desventajas que tienen los equipos mexicanos dentro de la Leagues Cup.
ClaroSports.com.
Me voy tranquilo. Ricardo "El Tuca" Ferretti dijo adiós a la máquina, deseándole la mejor de las suertes a Joaquín Moreno.
RadioFórmula.com.mx.
Vuelve la Liga MX. El torneo local se reanudará el 18 de agosto y mientras esa fecha llega, solo se podrán jugar partidos a puerta cerrada de carácter amistoso.
FoxSportsLA.com.
Internamente estuve más confundido. Santiago "El Chaquito" Jiménez habló sobre el verano que tuvo donde pudo conquistar la Copa Oro, además de asegurar que está listo para los grandes de Europa. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
La Fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es miércoles 9 de agosto, las 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro. Y bueno, para platicar muchísimo lo que está pasando en la Leagues Cup, de lo que viene, ya se va a reanudar la liga. Mucho para platicar esta tarde, así que acompáñenos. Señor Bura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, Raúl, Reludador, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues así que de los 18 que teníamos, ya nomás nos quedan dos. Bueno, vamos a platicar acerca de el béisbol de las mayores. El día de ayer una gran actuación de los mexicanos. Julio Urías lo hace muy bien, Joey Meneses también, Isaac Paredes igual. Y se pusieron en marcha las series de postemporada en el béisbol de Liga Mexicana. Ayer solamente actividad en el sur y ganaron todos los visitantes. Entonces está muy, muy interesante el panorama.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Ayer quedan fuera América y Toluca en penales, queda fuera también Tigres a manos de Rayados. Hoy palabras fuertes del Tato Noriega, que me parece que tiene toda la razón. Entiendo el tema de que se critique a la Liga MX por los resultados que se han tenido, pero lo que no entiendo es que no se pueda ver un poquito más a fondo, ¿no? El hecho de que no es una competencia pareja, no es un tiro parejo, digamos. Los equipos de la Liga MX viajan, los equipos de la MLS se quedan, el arbitraje es un verdadero desastre. Yo no sé quién tomó la decisión en la Liga MX y quién aceptó estas condiciones. No sé si les informaron a los equipos, porque varios se han quejado de cómo está armado el torneo. Yo no sé si la Liga negoció y les informó a los equipos, pero de verdad que los equipos de la Liga MX en desventaja total en este torneo.
Y les digo otra cosa, nosotros pensábamos que eran 100,000 pesos los que les daban por partido. Son 200 los que les dan por partido, por 200,000 y 100 por otro partido. O sea, por ejemplo, el Monterrey ahorita ya ganó algún dinero, pero hay equipos que nada más jugaron que dos partidos, se regresaron un partido. Uh-huh. Entonces, uno se pone a pensar, por ejemplo, vamos a ver el caso de quién les gusta, de las Chivas. Sí, las Chivas te dan 200 por presencia, jugaron dos partidos, son $400,000. Las Chivas perdieron dinero.
No, las Chivas, Raúl, cobran
$1,000,000.
$2,000,000 por un partido amistoso.
Entonces no entiendo cómo lo aceptaron. O sea, son cosas que no, que me brincan, que no entiendo. Mismo caso para el América, ¿eh? O sea, que son equipos que están muy, muy valorados allá en la Unión Americana. Y bueno, esos son los detalles que yo no entiendo. Alguien escuchaba que decía, y queremos ir a la Libertadores, y a la Libertadores es más difícil, los arbitrajes. Sí, pero es uno allá y otro acá. O sea, aquí el asunto es que yo creo que cometieron un grave error en recurrir a árbitros de CONCACAF. Deberían de haber dejado nada más a los de México y a los Estados Unidos, pero los árbitros de Centroamérica han sido malísimos, para los dos lados, ¿eh? Ahora, hay situaciones muy especiales que se dan, pero finalmente, pues aquí hay una cosa muy fácil y muy sencilla. La gran mayoría de los equipos, como se oye ayer con América y Toluca, se fueron en penales, ¿no? Uh-huh. O sea, después de remontar sus partidos, perdían los dos los partidos América y Toluca, empataron, ganaba luego la América, Toluca empató, e increíblemente cometieron errores que les costaron mucho, ¿no?
Sí, bueno, en el caso de Toluca fue un gran regreso, pues se veía muy complicado, abajo 2-0, iban a los penaltis y ahí pierden 4-2. Y en el caso del América, pues es que también es inexplicable lo que le pasa al América contra el Nashville, porque que al minuto 98, en un balón que tienes a tu favor, te lances al ataque. O sea, el América parecían novatos en ese sentido, y en un contraataque, pues te hacen el gol del empate, y luego viene esta jugada en donde pues mucho americanismo se está desgarrando las vestiduras, pero pues en realidad Malagón se adelanta, y la regla dice que tienes que estar pisando, por lo menos con un pie en la línea, o estando encima de ella, y no lo estaba Malagón, y el América pierde por ese gol que le hacen en el 98 porque falla dos penaltis, es así de sencillo.
Sí, ahora se quejan mucho los americanistas de ese penal que les repiten. Aquí lo que deberían de quejarse es que se añadieron 5 minutos y el gol se lo hicieron en el 98. Ah,
bueno, ahí va mi comentario.
O sea, es increíble, ¿no? Bueno, eso es increíble.
Y más aún todavía, yo no puedo entender cómo se tardaron lo que se tardaron en marcar el penal a favor del América, que al final terminan sumando minutos y por eso le terminan empatando al América, ¿no? Era una mano clarísima, clarísima.
Hay otra que es también a favor del América, que no marcan muy, muy clara. Pero finalmente, bueno, pues aquí el asunto es que en los penales ya no pudieron o no supieron ganar. En fin, vamos con Javier Rivera, que nos tiene esta pieza de la Leagues Cup.
América consiguió el pase a los cuartos de final de la Leagues Cup de la mano de Luis Ángel Malagón. Sin embargo, el VAR tenía otro plan para las Águilas, y es que después del silbatazo de Selvin Brown, el árbitro del encuentro entre América y Nashville, el último penal tirado por Jack Maher debía repetirse. 7 minutos pasaron desde el primer cobro hasta que se decidiera que se iba a repetir porque el arquero azul crema se adelantó. Esta vez Maher no falló y en la siguiente muerte súbita Nashville eliminó a las Águilas.
El sentimiento es que el criterio no está bueno, el criterio no es igual. Una noche durísima por las formas que las cosas acontecieran.
Fueron 7 minutos eternos, 420 segundos en los que seguramente decenas de aficionados de ambos equipos cambiaron de canal o se fueron a dormir con sentimientos contrastantes, para enterarse esta mañana que en 7 largos minutos la historia dio un giro de 180 grados. Esto gracias a una situación sin precedente en el fútbol, y es que hace apenas 9 meses en la Champions League, Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen caminaban al vestidor tras los 90 minutos para posteriormente ser avisados de una mano en el área. El partido tuvo que ser reanudado para tirar la pena máxima apenas 2 minutos y 30 segundos después del silbatazo final. En la Premier League son segundos los que se toman para revertir una situación como la vivida ayer en Nashville, situación que confirma que no es coincidencia que los usos horarios son menores en este lado del mundo.
Por cierto, vale la pena aclarar, he escuchado colegas y he escuchado comentarios de que si el árbitro hubiera dado por terminado el partido ya no se tiraba el penal. No, eso no es así. O sea, el VAR, aún por cuando sea por terminado el partido, el VAR puede sacarlos inclusive del vestuario y decirles hoy hubo un penal y se tiene que tirar el VAR. O sea, no se faltó ahí a ningún reglamento, o no se hubiera faltado a ningún reglamento si el árbitro hubiera decidido terminar el partido, se hubiera tirado también de alguna manera el penal. Aquí son las formas lo que no está correcto. Pero todo esto se hubiera podido evitar, ¿cómo? No yendo. Muy fácil.
Pues sí, lo que pasa es que obviamente fue, vamos, el dinero es el que manda. Y pues es una situación donde fueron por dinero, por un negocio. Pero pues a fin de cuentas salieron perdiendo, porque mencionabas acerca de Chivas. Bueno, Pachuca fue un partido y adiós.
Oye, pero dinero y negocio, ¿para quién, Enrique? Ahí está el tema, porque para los equipos no fue.
Sí, para Necaxa sí.
Bueno,
para Querétaro sí, bueno, Raúl, para Mazatlán sí.
Pero al final
para quién, ¿a quién otro metemos ahí? Bueno,
Querétaro salió rayado, sí. O sea, ya está en cuartos de final.
Pero los equipos ya de cierto nivel no es negocio. Claro. O sea, debe de pensar muy seriamente la Liga MX si vale la pena repetir esto y suspender tu liga, ¿no?
Pues sí, y además la gran rivalidad, o sea, la rivalidad es a nivel de selecciones nacionales, no es una rivalidad a nivel de equipos. Y también vemos que pues si hay equipos que llaman la atención, de Estados Unidos, ¿quién llama la atención? Pues francamente nadie. No. O sea, por ahí está el LAFC, que bueno, ahí está Carlos Vela y no se me ocurre algún otro, desde luego ahora el Inter de Miami con Messi y se acabó. Y de aquí pues tenemos a nuestros 5 o 6 equipos que son los fuertes. Y nada más, o sea, la verdad es que yo creo que es una cuestión en donde pues debería ser prueba y error, se demostró que es un error, sí. Y ahí nos vemos.
Sí, aquí me parece a mí un tema más tomado a nivel federaciones, ¿no? Que me conviene equipos de un lado y del otro, ¿no?
Sí, bueno, yo la verdad con todo lo que ha pasado pienso que para el año que viene esto se podría y se debería de suprimir. Ahora, los premios estos, comparados con los premios que están en la Libertadores, son ridículos, ¿eh? Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en
Spotify,
en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Arabia Saudita, donde Cristiano Ronaldo anotó el gol del triunfo del Al Nassr contra el Al Shorta, y de esta manera obtuvieron el boleto a la final del Campeonato de Clubes Árabes 2023. CR7, a quien le habían anulado un gol en polémico offside, abrió el marcador a los 75 minutos con un disparo desde el punto penal, y de esta manera el cuadro saudí espera en la última instancia el Al Hilal o el Al Shabab, en lo que podría ser el primer título de Cristiano Ronaldo en el fútbol árabe. Llegamos a Inglaterra porque la historia de Harry Maguire con el Manchester United está a punto de terminar. Y es que de acuerdo a lo que reportan medios ingleses como The Athletic, los Red Devils han aceptado una oferta por parte del West Ham de 30 millones de libras por el polémico defensor, que durante su paso por Old Trafford ha sido objeto de críticas, después de que hasta el 2019 había sido el fichaje más caro en la historia del club. Cerramos en Brasil porque en actividad de la Copa Libertadores en los octavos de final, Fluminense venció 2-0 a Argentinos Juniors para eliminarlos con global de 3-1. Por su parte, Bolívar venció en penales a Paranaense y avanzó a cuartos de final, mientras que River Plate cayó desde el punto penal ante Internacional de Porto Alegre. En actividad del día de hoy, Boca Juniors se estará midiendo ante Nacional tras el empate a 0 en la ida, mientras que Palmeiras buscará cerrar el duelo ante Atlético Mineiro después de vencerlos 1-0 en el juego de ida. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Por cierto, Edson Álvarez ya firmó con el West Ham, ¿eh?
Sí, sí.
Ahora ya es oficial, ya estampó su firma y bueno, pues un buen negocio para Edson Álvarez, para el América, para el Ajax, para todo mundo, ¿no?
Sí, y por supuesto el hecho de crecer, de salir de una liga trampolín como era de los Países Bajos, que además pues manejaban la cifra de 34 millones de euros y el Ajax decía no, queremos más, y les pagaron 39 y fracción, de manera que bueno, se incrementaron los porcentajes para todas estas partes que mencionabas y se convierte entonces en el cuarto mexicano en el West Ham, porque ahí estuvo Guille Franco, estuvo Pablo Barrera y Javier Hernández.
Vámonos con Francisco Villalobos, vamos a Houston. Francisco Villalobos platicó con el Tato Noriega, declaraciones interesantes, fuertes. Adelante, Francisco, gusto saludarte.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes. El día después de este gran partido, este gran clásico regiomontano aquí en la ciudad de Houston, Texas, lo gana Monterrey 1-0, dramático, lleno a reventar el estadio, primera vez que se llena el estadio del Dynamo en por lo menos media década. Sí se arrebataron los más de 20,000 asientos. Y pues después del partido, aún con la victoria, el Tato Noriega habló con nosotros, relativamente, no molesto, pero bastante, digamos, contundente sobre el tema de lo que está a favor y en contra de esta League Cup. Eso que nos dijo aquí en exclusiva para la Fórmula S.
Son muchas cosas que hay que mejorar, pero la conclusión es tratar de buscar mucho mayor equidad, que sea más equitativo, más parejo el torneo, que no haya las ventajas enormes que tienen unos equipos sobre los otros, ¿no? Estoy hablando de viajes, estoy hablando de distancia entre un partido y otro. Por ejemplo, nosotros teníamos entendido, y así era, porque me lo comunicaron después, que nuestro siguiente partido era el día 12. Y nos dijeron que porque tenía su estadio rentado el LAFC, que eso es un problema de ellos, no nuestro, tenían que cambiar al día 11. Y entonces los perjudicados somos nosotros, y altera todo, porque altera el tiempo de descanso, altera la rutina, genera riesgos porque no hay la recuperación de vida. Entonces realmente está delicado el tema y hay muchísimo margen de mejora.
Y mira que él, cuando le hice la pregunta que qué opinaba, que eso que podría mejorar o que podría empeorar la League Cup, me preguntó cuánto tiempo dura tu programa. Y dije, bueno, pues échale tú, di todo lo que tengas que decir. Y aún tenía mucho que decir el Tato, pero bueno, obviamente por cuestiones de tiempo, pues ya esto fue lo más importante, ¿no?
Pues sí, y tiene razón, Francisco, ¿eh? Ahora se tiene que mover. Yo no sé, Francisco, pero tú dime, de Houston a Los Ángeles, ¿el vuelo cuántas horas dura?
Sí, mira, en vuelo es aproximadamente 3 a 3 horas y media, saliendo del, ya sea la Internacional de Houston en el norte, o aquí muy cerquito acá ha pasado un avión. Estamos en una zona industrial, por cierto, aquí hay muchos negocios de regiomontanos. Son aproximadamente 3 horas y media de vuelo. Si te vas en carro, Raúl, es 8 horas de aquí a Amarillo, Texas. O sea, ni siquiera sales del estado de Texas manejando 8 horas. 8 horas de ahí hasta Albuquerque, Nuevo México. Otras 8 horas hasta Flagstaff, Arizona, todo por la autopista 40, y ya de Flagstaff ya estás hasta Salto de Aguas, unas 6 horas, 5 horas y media a la ciudad de Los Ángeles, California.
Uf, qué bueno que van en avión. Pues gracias, gracias, Francisco. Un abrazo.
Un abrazo. La ruta 66 está muy bonita. Un abrazo, compañero.
Sale, vale, gracias. Esa es otra de las situaciones. Monterrey tuvo que viajar a Houston para jugar su partido, claro, de Monterrey a la Unión Americana. O sea, no sé cuántos kilómetros lleva recorrido en Monterrey, pero el equipo de Los Ángeles no se ha movido. Uh-huh. Y van a jugar en casa de Los Ángeles, y como rentaron el estadio, van a jugar un día antes. O sea, todo esto pues hace que este torneo tenga tantas fallas, ¿no? Muchísimas fallas. Y ahora Monterrey, pues, es el candidato de los mexicanos, ¿no?
Pues sí, bueno, y vamos a ver qué pasa con Querétaro, pero sobre la desigualdad de este torneo, pues el LAFC, al igual que Pachuca, ellos pasaron bye la primera ronda. Entonces, hablando acerca del desgaste también, pues lleva el LAFC dos partidos menos.
Sí, también.
Y por cierto, el partido estaba programado para jugarse el sábado, y la Leagues Cup lo adelantó al viernes. Le quita un día de descanso a los dos, me queda claro, pero al final el Los Ángeles lleva dos partidos menos y pues unos 7,000 kilómetros menos, ¿no? Viajados al final.
No viaja, claro.
Es mucha desventaja, muchísima desventaja para Rayados, que después de ahí, si gana, a ver a dónde se tiene que mover, ¿no?
Sí, tendrá que moverse nuevamente, bueno, para ver lo que sucede, ¿no? Y el equipo de Querétaro, pues sin hacer mucho ruido, ahí está, ¿no? Es el caballo negro, por no decir el patito feo, pero pues está sorprendiendo el equipo de Mauro Gerco. Ojalá pudieran llegar más lejos, me daría muchísimo gusto. Pero que es un hecho, que este torneo, si va a servir, si va a seguir, si tiene que modificar, es una realidad. Y si va a seguir, deben de buscar no interrumpir el torneo mexicano. Ese es un error terrible, terrible, terrible. A la gente no le está gustando. Desde antes de que iniciara el torneo, la gente no quería este torneo. Y yo estaba convencido, Enrique, que era por dinero. Pero cuando ya haces cuentas, pues ni el dinero.
Sí, fíjate que hay dos cosas. Una de ellas, por supuesto, que aquí pues prácticamente van agarrando ritmo. Y allá ya llevan el torneo muy avanzado. Y por otro lado, yo no sé, la verdad, cuando estaban viendo esto en las altas esferas del fútbol mexicano, si decían, vamos, si realmente subestimaron el fútbol de Estados Unidos y dijeron, no, nuestra liga, pues agarramos, la ponemos allá y ganamos casi todos los partidos. Yo creo que también existió cierto ego de parte de la Liga Mexicana.
Lo que sí es que hemos visto algunos equipos de la Liga MLS que juegan bastante bien, ¿eh? Algunos que juegan bastante bien. El equipo de Los Ángeles ya lo conocíamos, que juegan bastante bien. Y el otro día, por ejemplo, Carlos Vela metió un golazo. Ese equipo tiene muy buenos futbolistas. Y algunos otros que también, bueno, ahora el Inter de Miami, con Messi, con Busquets y con Jordi Alba, pues es otro equipo, ¿no?
Es un hecho que han mejorado, eso es inminente, pero también es un hecho, si nos vamos a las estadísticas de todas las Conca Champions que hemos jugado, de las más recientes, ¿no? Incluso la final de León contra Los Ángeles, en condiciones parejas, ida y vuelta, es superior a la Liga MX.
Sí, eso es
un hecho.
Yo estoy convencido que la Liga MX es superior, pero también estoy convencido que nos van a superar. O sea, ¿por qué? Porque ellos van en un camino mejor, van por un camino pavimentado. Y nosotros vamos por la libre, por decirlo de alguna manera.
En terracería, Raúl.
Sí, y eso a la larga pienso que les va a dar mejor resultado a ellos.
Lo que pasa es que, ¿por qué no son en este momento mejor que nosotros? Porque no les interesaba. Es así de fácil desde mi punto de vista. O sea, el fútbol no les interesaba. Y ahora que decidieron meterse de lleno y de manera seria, y las inversiones que tienen, los estadios que tienen, los jugadores que se llevan, el crecimiento de la selección de Estados Unidos, aunque bueno, se llevó un frentazo, que no fueron al Mundial de Rusia, pero sí estuvieron en el anterior y llegaron más lejos que México. Pues ahí está el detalle. Pero,
y también me parece, Enrique, que la base de jugadores de la MLS, la gran base, todavía no tiene el nivel que tiene la gran base de jugadores de la Liga MX. Puede ser que nos superen ahí también en algún momento, pero hoy esa gran base me parece que es mejor en México, en fundamentos, en muchas cosas.
En figuras ya no están alcanzando o quizás superando.
En figuras nos ganan,
pero,
puede ser,
pero, ¿no? Pero en los, ahora sí que la caballería, pues, los de a pie, esos todavía seguimos siendo mejor acá, pero yo insisto, con el trabajo que hacen allá, si nosotros no modificamos en México nuestras formas de trabajar, nos van a superar. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua en 101.7 de FM. Ciudad Juárez en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur por 790 AM. Marcamos diferencia.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana. 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En los deportes.
En el deporte amateur, la selección mexicana de natación artística dio a conocer que su coreógrafa, la ucraniana Olga Pilipuch, no puede ingresar a las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento, por lo que la delegación se ha visto obligada a cambiar sede de entrenamiento a la alberca olímpica Francisco Márquez, donde han tenido que compartir alberca con niños de algunos cursos de verano que también emplean las instalaciones. Los gastos de la coreógrafa fueron pagados por una empresa que mantiene apoyo externo a la selección mexicana, y la entrenadora Adriana Loftus desconoce la razón por la que su ingreso no está permitido, puesto que el amparo que ganaron legalmente establece que les deben permitir entrenar con normalidad en las instalaciones, tanto en solitario como con el apoyo de cualquier coreógrafo. En el tenis continúa la actividad del Masters 1000 de Canadá, donde el griego Stefanos Tsitsipas cayó sorpresivamente en la primera ronda en dos sets por parciales de 6-4 y 6-3 ante el francés Gael Monfils. El ruso Daniil Medvedev eliminó al italiano Matteo Arnaldi en dos sets por parciales de 6-2 y 7-5, mientras el estadounidense Taylor Fritz dejó fuera al francés Hugo Humbert en tres sets por parciales de 7-6, 3-6 y 6-3. Y en el béisbol de la Liga Mexicana iniciaron los playoffs y los Diablos Rojos del México cayeron en el estadio Alfredo Harpelú ante Tigres por pizarra de 8-3. En la segunda entrada, Tigres consiguió un racimo de 5 anotaciones gracias a par de jonrones de Alexis Wilson y Luis Barrera. Esta noche se disputa el segundo juego de la serie. Escuchamos a Alexis Wilson.
Sí, mira, estaba buscando un picheo cómodo para ponerla en los jardines para traer una carrera. Gracias a Dios que se quedó ese picheo ahí muy cómodo y pues pude lograr conectarlo.
Señor Burak.
Raúl, bueno, pues vamos a platicar acerca de los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol. Ya escuchábamos a Alexis Wilson, el catcher de los Tigres, que tuvo ayer una muy buena actuación. ¿Cómo son las cosas? Porque Tigres había perdido este año 9 partidos seguidos contra los Diablos. Y si nos vamos al último de la campaña anterior, habían sido 10 partidos consecutivos. Bueno, pues ahora los Tigres, que en su última visita a la Ciudad de México habían barrido en serie 3 partidos al México, pues ahora les han ganado 4 partidos en línea. Atacaron rápido a la pandilla escarlata, un entradón en el estadio Alfredo Harp el día de ayer. Veremos qué es lo que sucede el día de hoy, que por cierto el México en este momento tiene ya una racha de 5 escalabros en línea, porque perdieron el último de la serie contra Campeche la semana anterior. Fueron barridos por Saltillo el fin de semana en la Ciudad de México y ahora perdieron el primero en contra de los Tigres el día de ayer. Así que pues no atraviesa por un buen momento el equipo de los Diablos. Tigres se metió al playoff con marca perdedora inclusive, pero pues es el momento en el que llegues a la postemporada y los Tigres por ahora están mejor.
Sí, parece que llegaron enrachaditos los Tigres, ¿no?
Sí.
Oye, la pandilla escarlata, de ese apodo es maravilloso. Ahorita hace mucho tiempo que no lo vi, Enrique.
Sí, pues es un equipo con una gran, gran tradición. El México Rojos, como le dicen muchos también. Pero a mí me gusta mucho más, efectivamente, la pandilla escarlata. Hoy es el segundo partido en el estadio Alfredo Harp. Ayer fue una jornada completamente de visitantes, porque los Pericos de Puebla jugaron en Veracruz. Un buen duelo de picheo y los Pericos se imponen 2-0 a el Águila de Veracruz. El Puebla, que por cierto no había cerrado bien la temporada, pero se llevan el primer partido. Y luego los campeones, los Leones de Yucatán, enfrentaban a los Olmecas de Tabasco. Tabasco durante gran parte de la campaña fue el mejor equipo en la zona sur hasta que fue rebasado por los Diablos, pero se mantuvieron siempre en el segundo lugar, francamente sin ponerlo en riesgo. Pero el día de ayer Yucatán lo hace muy bien, muy buen picheo abridor y de relevo también, y desde luego Sebastián Valle, su catcher, que tiene una noche sensacional. Yucatán se impone 7-1 a los Olmecas de Tabasco. Hoy son los segundos juegos en las series del sur, por cierto, a través de TUDN y VIX a las 8 de la noche veremos el segundo de la serie de Yucatán contra Tabasco. Y hoy también se pone en marcha los playoffs en la zona norte. Estará jugando Tecolotes de los dos Laredos, que fue el mejor equipo en la zona norte en contra de Acereros de Monclova, que lleva 11 postemporadas jugadas de manera consecutiva con esta. Unión Laguna, que visita a los Sultanes de Monterrey, y Sara Pedro Saltillo, que va frente a los Toros de Tijuana, que se cayeron. Los Toros de Tijuana, faltando 3 días para que termine la campaña regular, ya con su boleto para playoff, corrieron a su manager, a Omar Rojas, que los había hecho campeones hace un par de temporadas. Bueno, eso en cuanto a la Liga Mexicana. En cuanto al béisbol de Grandes Ligas, hay una muy buena actuación de los peloteros mexicanos. Julio Urías con los Dodgers de Los Ángeles consigue su novena victoria de la campaña. Dodgers ganaba 4-0, el partido se aprieta al final, pero vence 5-4 a Arizona. Fueron 6 entradas, 4 hits sin recibir carrera, una base, 5 ponches, 9 ganados, 6 perdidos, y vamos, tuvo una cuota de más de 90 lanzamientos ayer Julio Urías, así que por primera ocasión estamos de acuerdo con Dave Roberts. Julio, que parece que poco a poco va encontrando su nivel después de que estuvo fuera de actividad prácticamente mes y medio, empieza a ligar victorias. También el día de ayer Washington le gana 5-4 a Filadelfia. Joey Meneses, que además es una gran historia, ¿no? Después de haber estado 10 años en sucursales en Estados Unidos, se va del equipo de Washington, Juan Soto, a los Padres de San Diego. Se abre la oportunidad, pues a ver, tráiganse a alguien de sucursales, pues tráiganse a Joey Meneses, y empezó a hacerlo estupendamente, y bueno, pues este año no ha sido excepción. Entonces el día de ayer, en contra del conjunto de Filadelfia, da home run en la séptima, empata el partido a 4, y luego en la novena es el home run de la victoria para los nacionales, 5-4, tiene 11 home runs, 63 producidas Joey Meneses. Y por su lado, Isaac Paredes también conecta home run el día de ayer en la victoria de Tampa 4-2 en contra de los Cardenales de San Luis. Cardenales que ha sido una decepción este año, y la Rayada de Tampa que tratan de levantar después de que fueran un gran equipo en el arranque de la campaña, esos 12 triunfos consecutivos, pero han sido ya rebasados de hace algunas semanas por los Orioles de Baltimore, y están luchando por un boleto para la postemporada como comodín. Pero bueno, pues Zach Paredes ha estado muy bien en esta temporada. Bueno, en la NFL, este jueves inicia la primera semana en forma de la pretemporada. Estará jugando el equipo de Houston, también juega Seattle contra Minnesota. Houston va en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra. CJ Stroud, que fue tomado en la primera ronda del draft, estará iniciando por los Tejanos de Houston en contra de los Patriotas, que pues una auténtica incógnita para este año, aunque los veo en el último lugar en su división, el este de la Americana, y la pregunta es, ¿cuánto tiempo más van a aguantar a Bill Belichick? O sea, es muy difícil despedir a alguien con el que ganaste 6 Super Bowls. Pero pues el proceso de reconstrucción va lento, y aparentemente no en las formas en las que la familia Kraft, los dueños, quisieran. Entonces habrá que ver cuánto tiempo más se queda Belichick, ya tiene 71 años de edad. Y también está el partido de Minnesota en contra de Seattle. Por otro lado también Kareem Hunt, que fueron una pareja muy importante con Nick Chubb, con el equipo de los Browns de Cleveland. Se mencionaba que podía firmar contrato con los Santos de Nueva Orleans, no se ha arreglado con ellos. Estuvo de visita con los Potros de Indianapolis, no se ha arreglado con ellos también. Jonathan Taylor, el gran corredor de los Potros, está lesionado, va a ir a rehabilitación, no sabe cuánto tiempo va a estar fuera de actividad. Y por otra parte, Henry Ruggs, él era receptor del equipo de los Raiders de Las Vegas hasta hace un par de años, pero pues una de esas noches de copas, iba a toda velocidad y mató una persona en su coche. Y pues ya para Henry Ruggs ha llegado el momento de la sentencia, entonces podría pasar entre 3 y 10 años en la cárcel. Uf. Que fuera receptor muy joven del equipo de los Raiders de Las Vegas. Por otra parte, comentarles acerca del abierto de tenis de los Estados Unidos, inicia ya en unos días más, el 28 de agosto, y se van a conocer los premios, y va a ser 65 millones de dólares en total, ahora que se cumplen 50 años de que se convirtiera en el primer torneo de Grand Slam que repartía la misma cantidad de dinero para el ganador en hombres y en mujeres. 3 millones de dólares es lo que van a dar este año. Es una cifra que se incrementa en un 15% con respecto al año pasado, pero todavía están por abajo de los niveles que se tenían previos a la pandemia, cuando daban 3.9 millones de dólares. Pero pues hay una serie de mejoras para los tenistas en su presencia este año, porque pues ahora les van a dar un segundo cuarto gratis en uno de los hoteles oficiales del evento. También les van a dar un poco más de dinero de viáticos, en fin. Entonces, si se es tenista y se participa en el abierto de los Estados Unidos, no está nada mal. De hecho, si se llega al cuadro principal y te elimina en la primera ronda, te llevas casi 85 mil dólares.
No, mira, buen dinero.
No está nada mal.
Muy buen dinero, cómo no. Y seguramente irá al Carlos Alcaraz, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Y vamos a ver ese duelo que ya todo el mundo está esperando. O sea, básicamente Alcaraz contra Djokovic.
Campeón defensor, Alcaraz ganó el US Open el año pasado. Oye, escuchábamos hace rato a Betsabe que Tsitsipas pierde hoy en Toronto, justamente. Yo creo que venía del festejo de Los Cabos. Pero hoy se dio a conocer que después de 15 años se separa de su papá, que era su entrenador, que dicho sea de paso, no era muy amena la relación entre ellos, le gritaba desde el palco y vamos, mucho choque, y Tsitsipas decide hacerlo a un lado como su entrenador.
Pues, y el pasado fin de semana en Los Cabos, gana su 10º título como profesional y deja atrás una racha de 5 finales perdidas de manera consecutiva.
Pues lo del papá se tardó, ¿no?
Se tardó mucho.
Muchísimo tiempo.
Mucho.
Sí, hay historias de padres e hijos del deporte terribles, ¿no?
Sí, me acuerdo de el papá de Mary Pierce, una tenista estadounidense que también era de esos que se metían muchísimo. El papá de John McEnroe también se metía mucho.
El de McEnroe también.
Efectivamente, y así hay muchos.
Pues sí, hay desafortunadamente. Hay casos también que son muy especiales, ¿no? El de Mbappé con su mamá, ¿no? La mamá es la representante de Mbappé y caminan de la mano muy bien y le ha hecho ganar muy buena lana, ¿no?
Sí, a ver cómo resuelven la situación que tienen ahora, ¿no? Con el Paris Saint-Germain y su salida al Real Madrid, ¿no?
Pues no, bueno, ya está. Luis Enrique dijo el día de hoy que no quiere ni a Verratti ni a Mbappé. Ni a Neymar. Mbappé no dijo nada. Ni a Neymar ni a Verratti los quiere en el Paris Saint-Germain. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua en 101.7 de FM. Ciudad Juárez en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur por 790 AM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Bueno, pues ahora ya es oficial, Ferretti está fuera del Cruz Azul, ya oficial, ya llegaron a un arreglo, pero vamos con Betsabe que tiene la información.
Gracias, compañeros. Saludos, amigos de La Fórmula es información de la máquina celeste de Cruz Azul, porque finalmente se decidió que el profe Joaquín Moreno deje los interinatos y asuma la dirección técnica hasta finalizar el torneo, en lo que será su primera gran oportunidad dentro del fútbol mexicano.
Uno se prepara y a veces la voluntad de Dios te lleva a un lugar o a otro. Yo me he preparado y creo que he llevado buenos años dirigiendo todas las categorías. Yo empecé desde la escuelita, entonces empecé desde los 6 años a entrenar incluso niños de 6 hasta 12 y luego de los de 13, 14. Realmente he pasado todas las etapas formativas y ya me he preparado, porque a veces tú tienes que prepararte porque no sabes a veces dónde vas. Bueno, tendrá que venir nuevas generaciones, el Jimmy Lozano, Diego Mejía, y que todos ellos nos estamos buscando preparar. Y que al final buscaremos una oportunidad, pero al final la tenemos que consolidar con resultados. Creo que la única manera que podamos consolidar y que uno se pueda consolidar es con eso. Por eso es mi reto, que si yo puedo lograr y sacar eso, bueno, pues seguramente yo también me daré cuenta que tengo la capacidad para a lo mejor después dirigir mucho más tiempo, ¿no? Y ese es el reto y el compromiso para que en un futuro, bueno, pues pueda yo consolidarme también y pueda quedarme en primera división.
Por otra parte, Ricardo "El Tuca" Ferretti habló tras arreglar su finiquito con el equipo y compartió cómo se dio su salida.
Pues fue algo repentino, ¿no? Tal vez la forma a lo mejor hubiera sido un poco menos drástica, si fuera de una otra forma, ¿no? Los jugadores naturalmente terminan el entrenamiento, yo acababa de entrenarlos y se están bañando, se van, y yo me tengo que quedar más tiempo planeando las cosas. Si llega, me dan la noticia a Oscar, entonces muchos de ellos decían, pues qué onda, ¿no? Se acaba de entrenar ahorita y ni pudimos despedirnos, algunos, ¿me entiendes? Entonces fue así un poco rara la situación. Generalmente yo creo que hubiera sido esperar un ratito para que los jugadores también tuvieran la oportunidad, o yo tuviera la oportunidad de agradecer el apoyo que tuve durante estos meses de parte de ellos. Yo creo que hubiera sido un poco más agradable para todos.
Con imágenes de Jorge Aguilar, reportó para La Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Sigo sin entender esto. No entiendo, o sea, tres partidos de liga y ya quitaron a Ferretti. No lo puedo entender.
Pues sí, bueno, y además metió al equipo finalmente a la liguilla en el torneo anterior. Cruz Azul empezó muy mal, no hay que olvidarlo. Perdieron contra el Atlas en el Azteca, en fin, y luego en la Leagues Cup debieron haber ganado el partido en contra del Inter de Miami. Parecía que el equipo iba hacia adelante, pero me llama mucho la atención lo que dice Ferretti, porque dice, y en eso llegó Oscar, o sea, fue el conejo, el claro, director deportivo, el que le dijo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. O sea, esta directiva no deja de sorprenderme, porque son hasta corrientes en esto.
Exacto, yo no entiendo ni la decisión ni las formas, ¿no? Ninguna de las dos, de verdad, que Cruz Azul parece un equipo que se está autodestruyendo, ¿no? Ahora, mucha suerte para Joaquín Moreno, me da mucho gusto que lo haya nombrado ya técnico hasta que termine el torneo, cuando menos de palabra, ¿no? Vamos a ver qué pasa más adelante. Es una persona muy preparada que ha pasado por todas las categorías de Cruz Azul, como decía, por Cruz Azul Hidalgo, ha sido interino varias veces, conoce muy bien la institución, así que vamos, nada más que desearle mucha suerte a Joaquín.
Sí, ojalá le vaya muy bien, ahora él no va a tener certeza de que llegue hasta el fin de año, ¿no? En esta institución no sabes en Cruz Azul qué es lo que puede pasar en este momento. En fin, ojalá le vaya bien. Por cierto, la liga arranca de este viernes en 8 ya. Un comunicado de la Liga MX diciendo que de este viernes en 8 arranca la liga. Y también hay un comunicado que dice, desde la Liga BBVA MX queremos agradecer el apoyo de los aficionados en la Leagues Cup. Ustedes son el principal motor de nuestro fútbol y la motivación para mejorar la calidad del espectáculo dentro y fuera de las canchas. O sea, le agradecen a los aficionados, felicitan al equipo de Monterrey, a Querétaro, por estar en donde están. Y también estamos siguiendo de cerca los partidos, poniendo el foco en el tema arbitral y en el VAR. Sí, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo, es lo que dice la liga. O sea, le agradecen a los aficionados todo su apoyo. Yo les quiero decir, y no quiero echarle a perder la tarde a la gente de la Liga MX, que la gente no quiere para el próximo año la Leagues Cup, ¿eh? Ahora les voy a dar los números de un, aquí anda, de una encuesta que subí en mi Twitter, ¿no? En donde decimos, ¿debe seguir la Leagues Cup el próximo año? 24% dice que sí, 76% dice que no, y son 1,725 personas. 75% dice que no. O sea, la gente no quiere la Leagues Cup. Esto debería de entenderlo también la gente del fútbol mexicano.
Oye, perdón, Enrique, dicen que están poniendo ojo para el futuro. Hubiera sido buen detalle que hubieran puesto ojo antes, ¿no? Porque la verdad que era previsible. Lo que está pasando era previsible. Con los arbitrajes, con los viajes, con todo.
Si tú llevabas a los árbitros de CONCACAF, hablo árbitros de Honduras, de Guatemala, lo digo con todo respeto, sabíamos perfectamente, claro, que los arbitrajes iban a ser muy malos. Uh-huh. O sea, no. Con una aspirina no vas a ser buen árbitro de la noche a la mañana. Lo digo con todo respeto, son muy malos.
Y también en lo que decía ese comunicado de la Liga MX, donde le dan las gracias a los aficionados, pues debe ser a los de allá.
Claro.
Porque a los de aquí pues les pintaste un violín.
Sí, pues sí, ¿no? Exactamente. En fin, veremos qué pasa para el próximo año, que yo pienso que van a querer seguirle, al menos que entre la cordura y digan, no, pues ya no vamos,
¿verdad? El año que entra hay Copa América, ¿no? Digo, sería demasiado pegado, ¿no? La Copa América y luego arrancar la Leagues Cup sería...
Aquí hacemos milagros.
Demasiado, ¿no?
Pues sí, la Leagues Cup fue pegadita después, claro, de la Copa Oro.
Acuérdate que con un bote de pintura y una brocha hicimos un mundial.
O sea, oye, Raúl, decías hace un rato el tema de Neymar y de Verratti. Sorpresiva la decisión del PSG, que le dice a Verratti y a Neymar que no cuenta con ellos, pero aquí el tema es que no le puede decir simplemente no cuento contigo. Tienen contrato los dos, y si no hay un acuerdo para irse a algún otro equipo, por derecho no los puede separar simplemente, porque la Asociación de Jugadores en Francia los protege.
Pero lo de Verratti parece que, ¿a dónde crees que va?
Arabia.
Claro, ¿no? Pero por seguro. Supuesto. Por supuesto. Y Neymar, dicen que el Barcelona, que acá, que allá. Yo no estoy dudando que aparezcan también los árabes y le den una lana y que Neymar vaya para allá, ¿no? Ahora, lo que es increíble es que la fama de Neymar como un futbolista que es poco profesional, ausentándose mucho tiempo y viajando a Brasil a carnavales y a fiestas, un jugador de esa categoría, es increíble que no pueda ningún tener equipo en este momento, ¿no?
Si yo fuera directivo de un equipo, yo no contrataba a Neymar. O sea, estás contratando un problema.
Pues yo tampoco.
Yo tampoco. No. Que claro, cuando está en su nivel y metido, es de los 5 mejores jugadores del mundo.
No, y siempre se lesionaba en el cumpleaños de su hermana. ¿Sí? Siempre.
Sí.
O en carnaval.
Claro, claro. Pues.
Entonces, oye, ya la gente del Paris Saint-Germain ya se cansó.
Ya, ¿no?, se cansó también. Y también el Paris Saint-Germain le hace una nueva oferta de renovación a Mbappé. Mbappé la rechaza. Otra vez, Mbappé quiere jugar el 2024 y quedar libre terminando, pero el 2023 y quiere quedar libre en el verano del 2024. Por ahí va la estrategia de Mbappé, así que Mbappé sigue congelado también.
Bueno, pues estas situaciones de los contratos de los futbolistas, de los deportistas en la actualidad, se habla de millones y millones y millones en todos los deportes, ¿eh? Uh-huh. En todos los deportes. Es increíble las sumas que pueden ganar ahora los deportistas.
Pues es que todas las marcas que están asociadas al deporte, los derechos de transmisión por televisión, todo eso va por las nubes y los equipos tienen ahora más dinero que antes.
¿Y quién seguirá? ¿Quién serán los que ganan más dinero?
¿Por deporte?
De jugadores como tal.
En promedio. O sea, porque por ejemplo, un boxeador puede ganar el Canelo, puede ganar un dineral, pero hay muchísimos boxeadores que no ganan nada.
Y yo creo que fútbol americano, ¿no?
El fútbol americano, el básquetbol también. El básquetbol ya, Anthony Davis, que acaba de firmar una extensión de contrato con los Lakers, en promedio gana 62 millones por año.
Bueno, pues mira.
Pues es que al final todo es recíproco a lo que generas, ¿no? Y la NFL y los jugadores de la NFL generan un dineral.
Un dineral.
Un dineral.
Pero bueno, es que lo que estamos viendo ahora es que el deporte genera un dineral en todo el mundo.
Bueno, simplemente el contrato que firmó la NFL por 10 años con las cadenas de televisión fueron 100 mil millones de dólares. O sea, 100 mil millones de dólares por 10 años.
No, bueno, son cifras increíbles, ¿no? Pues sí. Ahora, para llegar a pagar esa cifra, ¿cuánto vendes tú tu producto también, no?
Claro, por supuesto.
No, porque yo no sé a dónde vamos a llegar.
Por lo que se fue Messi y lo que está generando Messi es otro ejemplo, ¿no?
Sí, no, bueno.
En la MLS y con Miami.
Sí, lo de Messi es un fenómeno increíble. Nadie pensó que iba a generar todo lo que está generando en este momento, ¿no?
O sea. Y que fuera a funcionar tan rápido y de esa manera, ¿no? Uh-huh. Porque vamos, es Messi, pero con ese impacto mediático tan rápido futbolísticamente.
Sí, ahora porque dicen es que la MLS no tiene el nivel de Europa para que Messi, por eso está figurando. Sí, pero atención, una cosa, los tiros libres no importa el nivel.
Exacto. Sí, no importa dónde estés.
No importa dónde estés, los mete de cualquier manera. Claro, claro. Pues nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.